bueno, durante un mes, bueno, el último mes hemos estado estudiando el libro de Efesios, todos los miércoles, casi todos los miércoles. Y el libro de Efesios nos ha estado enseñando sobre varias preguntas fundamentales sobre la iglesia local. Por ejemplo, empezamos con esta pregunta: ¿cuál es el propósito número uno de la iglesia local? El propósito de la iglesia nos habla de la razón de su existencia. La respuesta que la palabra ofrece es clara. ¿Y cuál es? ¿Recuerden? La gloria de Dios. Esto es la prioridad número uno. Es el propósito número uno de la iglesia. En nuestro primer estudio enfocamos nuestra atención en el primer capítulo de Efesios. Y tres veces en este pasaje se nos recuerda que fuimos salvados para la alabanza de su gloria. Varias veces en el mismo texto se enfatiza el hecho de que Dios nos escogió según el consejo de su voluntad. En la pantalla, o quizás en su propia Biblia, podemos ver en versículo 5, según el puro efecto de su voluntad; 6, para la alabanza de la gloria de su gracia; versículo 11, según el diseño de su voluntad; versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria; y también en el último versículo, para alabanza de su gloria. Entonces, hemos aprendido que el propósito número uno en la iglesia local es la gloria de Dios. La segunda pregunta que hemos considerado era: ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? Pablo hizo un buen resumen en los capítulos 2 y 3 en Efesios. Él empezó con el Evangelio. Contando de nuevo lo que pasó en nuestra salvación. Antes de la salvación y después. Y obviamente el versículo 4 es un versículo muy importante con la frase: pero Dios. Pero el Evangelio no termina con nuestra salvación. Y hemos aprendido esto la última vez. Nos lleva a algunas implicaciones. La unidad. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos paz. Quedó ambos pueblos, hizo uno. ¿Cuáles fueron los pueblos? Los dos. Los judíos y los gentiles. Ahora somos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces aprendimos mucho sobre la unidad. Es una implicación del Evangelio. Unidad. Y hemos aprendido también la iglesia local que está demostrando el Evangelio lo hará en dos dimensiones: la profundidad y la anchura. Se conocerá por su anchura. Mira lo que dice el versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y también la iglesia que está demostrando el Evangelio se conocerá por su profundidad. Esto significa que no se junten estas personas distintas solo para tolerarse, sino que tenemos un compromiso firme en Jesucristo. Aunque quizás tenemos una familia diferente, de diferentes países, costumbres, quizás carreras. Algunos viven acá, algunos viven en otro lado. En la iglesia local hay unidad en Cristo. Hoy día me gustaría enfocarnos en una pregunta más. ¿Cuál es el propósito de la unidad en la iglesia local? Sabemos que la unidad es una implicación del Evangelio, o debería ser una implicación en el Evangelio. Pero ¿cuál es el propósito de esta unidad? La semana pasada el pastor Mark nos enseñó en el capítulo 3 acerca de cómo Pablo había sido colocado en el ministerio del Evangelio por la gracia de Dios, en versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Y para predicar las riquezas inescrutables de Cristo. Y específicamente a los gentiles. El misterio que previamente había sido ocultado por Dios, pero ahora revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál fue el misterio? ¿Recuerden lo que el pastor Mark dijo la semana pasada? Que los gentiles ahora son coheredores y miembros del mismo cuerpo y copartícipes en las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y versículo 10, quiero enfocarnos en este versículo hoy, porque es un versículo clave en el argumento de Pablo en este capítulo. Él está diciendo que Dios se propuso dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales a través de la iglesia, en lugar de decirles directamente. Qué interesante. ¿Cuál es el propósito de la unidad en la iglesia local? Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no como antes, ahora, todo cambió. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pensamos por un momento cómo Pablo construye el libro de Éfeso. Comienza capítulo 1, con una descripción de nuestra salvación por gracia, por la gloria de Cristo, o por la gloria de Dios. En el capítulo 2 comienza con el Evangelio que nos salvó. Y a continuación Pablo lanza el punto de aplicación principal del Evangelio. Que los judíos y gentiles son uno en Cristo. La unidad. Dos grupos que por razones étnicas, teológicas, sociales y políticas estaban en desacuerdo. Y ahora están unidos los dos pueblos en Cristo Jesús. De hecho, Pablo usa los dos enlaces más comprometidos que conocemos: el vínculo de la familia y de la etnicidad, para describir la Iglesia unida. Somos una nueva familia en Dios. Él usó este término familiar. Somos la nueva familia de Dios. Y también él usó lo siguiente: somos la nueva humanidad de Dios. En Cristo no es importante su trasfondo, su país, sus costumbres, su idioma. Porque en Cristo Jesús, en el Evangelio de Jesucristo, somos uno, somos un cuerpo. Personas que no tienen nada en común, pero en Cristo viven juntos como si tuviesen todo en común. Ahora podemos disfrutar una conexión con hermanos y hermanas en la fe. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Versículo 10 nos cuenta: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No deje pasar esto. Hay que pensar en esto. ¿Cómo se va a dar a conocer Dios a un mundo que observa su multiforme sabiduría? A través de la Iglesia. Es la obra sobrenatural de Dios en nosotros, pero no solo individualmente, sino como un cuerpo, sino una iglesia también, que se convierte en esta plataforma, lejos de opcional. Esto no es una opción. Entonces, como cristianos, si tenemos una duda, ¿puedo o debo enchufarme bien en la iglesia local? Esto no es una opción. Esto es el plan de Dios. La iglesia es fundamental en el plan de Dios. Es vital. Es su novia. La palabra ahora es muy importante en este versículo. Esta palabra contrasta el misterio que en el pasado se había ocultado a la revelación actual. El tiempo de ahora comenzó con el inicio de la iglesia. El tiempo cuando los judíos y gentiles en Cristo formaron un solo cuerpo. Si vamos a leer a través del Nuevo Testamento, vamos a dar cuenta de una serie de imágenes que se utilizan para describir la iglesia local. A través del Nuevo Testamento, la iglesia se describe como, en su hoja hay una lista, quizás por el otro lado, un cuerpo, en 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. También tenemos una imagen de una familia. Y 1 Timoteo 5 es un ejemplo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como al padre, a los más jóvenes, como a hermanos, a las ancianas como a madres, y las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ahora, la iglesia es una familia, no solamente un cuerpo, pero también el Nuevo Testamento usó esta ilustración de la iglesia, funciona como una familia. también tenemos esta frase, un rebaño de ovejas. Un rebaño de ovejas, en 1 Pedro 5, 2. Tenemos la frase acá, la grey de Dios. La grey. Y también una casa. La iglesia se describe en el Nuevo Testamento como una casa. En el mismo libro, en la misma carta de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como casa espiritual. Y una más, un sacerdocio. 1 Pedro 2:9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, esto es una buena lista a tener en mano, quizá en su Biblia, a conocer y quizá estudiar un poco más algunas de las ilustraciones o imágenes en el Nuevo Testamento que describe a la iglesia. Esto es el punto. Una iglesia vive, si una iglesia vive junto con el propósito divino establecido, la gloria de Dios, están preparados para vivir juntos en una forma tal que esas imágenes, como un cuerpo, como una familia, como una casa, como un rebaño, un sacerdocio, se convierten en una realidad. La iglesia refleja cada vez más diferentes aspectos de la imagen de Dios. La iglesia hace que la gloria y sabiduría de un Dios invisible sea visible. Y todo esto fue parte del plan de Dios, usando la iglesia local, los miembros, los santos, a compartir y también demostrar la gloria y sabiduría de un Dios invisible. El agente atrás del cual se informa a los principados y potestades es a través de la iglesia. Y no directamente de Dios. Esto es muy interesante a meditar en esto. Él podía decidir, mira, voy a decirles directamente, pero él no usó este método. Él no está usando este método. Él, debajo de su plan, prefería establecer su iglesia para este propósito. La sabiduría de Dios debe mostrarse por lo que la iglesia hace colectivamente en lugar de a través de su mera existencia. Entonces, esto es una lección para nosotros. Hay que cuidar nuestro andar con Cristo, porque somos parte del plan de Dios para demostrar en la iglesia local su gloria. La gloria y sabiduría de un Dios invisible. Pero ahora el mundo que está mirándonos y escuchándonos, observándonos, ellos van a dar cuenta que algo es diferente. ¿Qué está pasando en este grupo, en esta iglesia? La unidad de la iglesia mostraba el gobierno divino cuya autoridad transciende a la de los ángeles y todas fronteras terrenales. La iglesia es destinada a traer gloria eterna a Dios, representando el propósito final de Dios. Y todos los cristianos deben encontrar el propósito de su vida en el papel que les toca en este propósito final. Podemos, por la gracia de Dios, porque somos santos, participar en ese plan de Dios, en la iglesia local. Entonces la iglesia local debe ser distinta al mundo. Debe ser distinta al mundo. Los propósitos de Dios para la iglesia se llevan a cabo cuando los creyentes son diferentes al mundo. Esto no solo significa diferentes tipos de personas en diferentes orígenes que aprenden a vivir y se aman. También significa diferente en el sentido de la santidad. 1 Pedro 1, 14 a 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, necesitamos hacer las conexiones de la doctrina que creemos y en la vida que vivimos. En su trabajo, en su familia, en la universidad, en el colegio. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Las iglesias son solo para los pecadores. ¿Ustedes saben esto? La iglesia local es para los pecadores. Las iglesias también son para los pecadores arrepentidos y justificados. Si la iglesia no es diferente al mundo, ¿qué tiene de buena? Y creo que esto es una queja de muchos en el mundo, observando la iglesia, pensando y quizás diciendo, no veo una diferencia en su vida y en mi vida. Es una lección para nosotros. No me importa cuál sea el mensaje que predica, una iglesia que se parece al mundo solo difama ese mensaje. Y de hecho está en contra del plan que Dios estableció. Dios estableció su iglesia para mostrar su gloria y sabiduría a través de las vidas santas de sus miembros. Miembros de su cuerpo, miembros de la iglesia. Entonces, algunas preguntas para pensar. Si la iglesia está llamada a reflejar a Dios, ¿qué debería reflejar la iglesia acerca de Dios? Es tan importante no solamente escuchar la doctrina de Dios, pero estudiarla y vivirla. Sus nombres, sus promesas. ¿Qué debería reflejar la iglesia acerca de Dios? ¿Alguien tiene una idea? ¿Un ejemplo? ¿Qué debería reflejar la iglesia acerca de Dios? ¿Cómo? ¿Cristo? ¿Qué? Pero hay que tener la conexión. La santidad, sí, esto es una respuesta. Esto es correcta, sí, pero hay que profundizarse un poco más. ¿Qué significa Cristo? con la conexión de la doctrina de Dios.
Su misericordia.
Gracias.
Podemos decir, Cristo es Dios. ¿Qué? La santidad, ¿qué decías tú?
La
misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. ¿Cuáles son las cosas que una iglesia puede mejorar para tratar a reflejar a Dios de esta manera? Pensamos quizá en nuestra iglesia o en la iglesia en general, ¿qué necesitamos hacer para mejorar? Para tratar de reflejar a Dios de esa manera. ¿Deberíamos empezar dónde? Con nosotros. Nuestra andad con Dios. Nuestra santidad. ¿Cómo debemos orar hoy día? Para que nuestra iglesia se mantenga enfocada en el propósito y el plan de Dios. En sus hojas hay que notar algunas peticiones de oración. Hay que orar por nuestra iglesia para no desviarnos del propósito original, el plan que Dios estableció para su iglesia. Dios estableció su iglesia para mostrar su gloria y sabiduría a través de la iglesia local, a través de las vidas santas de sus miembros. Bueno, la próxima semana vamos a seguir en este estudio, en Efesios 3. Y vamos a estudiar la pregunta, ¿quién cumplió el propósito eterno de Dios? Espero que ustedes puedan usar esta hoja durante la semana para leer esto de nuevo y quizás para usar esto para recordar los versículos, para memorizar. Versículo 10 es un versículo tan importante para nosotros si queremos entender bien por qué necesitamos tener un compromiso firme con la iglesia local. Efesios 3:10 es un buen versículo para empezar.